Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Aún quedan tesoros por descubrir, fragmentos que nos dicen que las cosas bien pudieran no ser como son, sino de otra manera, un poquito mejores, más generosas, más nuevas. Ojalá alguien llegue a ver alguna vez que este mundo ya no es como ha sido. Ojalá que uno pueda internarse otra vez, de nuevo, en el bosque. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo viaje por Mar de Fueguitos, a este intento de descubrir nuevos tesoros, de volver a internarnos, como dice el poeta Antonio Orihuela, en el bosque. Saludos salados desde la Rogueta Masaspi y Ratia, desde la 97, emitiendo en el 97.0 del dial para casi toda Vizcaya, desde el corazón de Bilbao y sonando para el resto del planeta por internet en nuestra página 97ratia.es. Gracias a quienes nos escucháis al otro lado del dial o bien también del transistor. O bien también por internet, gracias también a ese montón de radios amigas, radios libres y radios comunitarias que suenan y sueñan también este mar de fueguitos. Vamos a tratar de descubrir nuevos tesoros, vamos a tratar de internarnos de nuevo en el bosque, hoy con una invitada muy especial, Isabel Cadenas Cañón. Ella nació en Basauri en 1982, es licenciada en Filología Hispánica, hace también teatro, escribe, tiene dos libros de poesía publicados, el último el verano pasado, también era eso, el verano, y bueno, ha también traducido un montón de libros, ha participado en diferentes foros sociales mundiales, foros regionales, está metida en mil y una historias, acaba de regresar de Grecia, donde ha estado cubriendo las elecciones presidenciales en ese país. De todo ello vamos a hablar y de más cosas, y vamos a escuchar también la poesía de Isabel Cadenas Cañón. Además, miraremos también a Guatemala, nos sigue llegando desde ese país denuncias de que el gobierno sigue acosando, sigue atacando a los líderes y movimientos sociales que protestan por esas minas, por esas presas que quieren inundar, que quieren saquear su país. Y la música que hoy, bueno, traemos un disco muy especial, o al menos a nosotros nos ha parecido un trabajo muy especial. El pasado 27 de octubre del año 2013, pasado no, de hace ya año y pico, del 2013 fallecía el cantante, el músico, el artista estadounidense Lou Reed. Un año después, en octubre del año pasado, ahora sí, pues diversos artistas vascos, músicos vascos, una decena de ellos, le han rendido homenaje en el disco que os vamos a presentar hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Lou Reed, Milla Esker. Lou Reed, mil gracias. El técnico y productor y amigo de Lou Reed, Jonan Ordorica, ha sido el encargado de juntar a todos estos músicos y poner en marcha este disco, en el que participa también Fernando Saunders, bajista durante más de 30 años de la banda de Lou Reed y productor también de alguno de sus discos. Sin duda alguna, dice Jonan Ordorica en el librillo que acompaña a este disco, sin duda alguna, si me gusta tanto la música es por Lou Reed, por eso Milla Esker, Lou Reed. Una frase que compartimos, a nosotros también nos encantan muchas de las canciones de Lou Reed y vamos a compartir hoy aquí algunas de ellas con todos vosotros y vosotras. Arrancamos con la que abre el disco, uno de nuestros temas favoritos de Lou Reed, en esta ocasión versioneada por el hermano mayor de Jonan Ordorica, otro de los grandes de la música rock, en este caso de Euskal Herria. Hablamos, como no, de Rupert Ordorica. Le acompaña al bajo el propio Fernando Saunders. Versionean una de las canciones que aparecía en el disco New York del año 1989 de Lou Reed. Esa historia entre Romeo y Julieta.
Izar bihurrituen zuloa, okerrak mapetan koloniu jokea ekarri zutena. Iztan westartean txupa beltzaz neskan bila lurrak irinkain daziplo behatzen da. Gurutze bat belarian, beldur hausatu nahian, harimaltzea gatik norbaiten autoa lokatuan. Mokoa bat aukagaltzetan, Juliet Lirainaren bizitzan eginikoan nabazak arbitzeko. Da Romeok maitezun Juliet, da Julietek Romeo. Da Romeok maitezun Juliet, da Julietek Romeo. Romeo Rodriguez dira okari da bere alaz beltza horrazketa. Bere gelautza goguan kiratza komunetikan geon eskaren hau mau zaintzen du begietan. Zan eskaen hau txakan pae bat zan. Zaltzaien desira da norbaite lortu berri duen utzia. Bai eta argi horri eman eskuon alotuta bizkarrean dio joidiet txikia. Laun eman txurrut bat antauneko italiara luak eman behar zaien lezio ederoak. Jarremen hilzen poli hori zuzte abisu aurertu duten ignidan zanda bere garunak kalean badeiatu dik. Da Romeo zeukan Juliet bat, da Juliette Romeo. Da Romeo zeukan Juliet bat, da Juliette Romeo. Manhattan zabor poltsa batian sartuko dut nun latu niez idatziko eulika kaxola dutena gaur egun Manhattan ondoa doa adi bat bezain astuna atzon zikinean erroma zaren antzea perfumak errezizkion begiak neskaren izterrei gogorelduta une bat ez iztira bat baina gero dusegintzen.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Guatemala. Denuncias que nos llegan desde los compañeros, en este caso de Radio Mundo Real. Denuncias que hablan de ataques a líderes y organizaciones sociales que resisten contra la minería y las presas depredadoras en sus países, en este caso en Guatemala. Escuchamos a los compañeros de Radio Mundo Real contándonos la última hora que nos llega de esos ataques, de esas detenciones de líderes indígenas en Guatemala.
Esto es Noticias Mundo Real.
Cada vez más duro. En Guatemala capturaron al líder del gobierno plurinacional y referente en la resistencia a presas y minería. Este martes fueron detenidos en la ciudad de Guatemala dos referentes del gobierno plurinacional Acateco, Chuj, Popti, Canjobal y Mestizo en Guatemala, que abarca 16 municipios del noroccidente de ese país. Se trata de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, líderes de la oposición a las hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango, quienes fueron apresados mientras caminaban por la sexta avenida de la zona 1 capitalina. El Ministerio Público acusa a Juárez por hechos de resistencia a la liberación de licencias para la construcción de presas sin acuerdo de las comunidades en el municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango. El rechazo comunitario derivó en la destrucción de algunas de sus maquinarias, aunque los hechos ocurrieron en diciembre de 2013 y Juárez no había recibido orden de captura con anterioridad. 15 meses después de los hechos, a ambos líderes se les acusa de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales. Su captura se suma a las acciones de sabotaje del gobierno guatemalteco a la emisora comunitaria desde la cual las autoridades del gobierno plurinacional informaban de los proyectos extractivos en minería, energía e interactuaban con las comunidades. Según reporta el periodista Nelton Rivera de Prensa Comunitaria Guatemala, en el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, no se mostró una orden de juez competente. Además, durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez. Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de las que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas el pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y personas afines a las autoridades. Las autoridades ancestrales Canjobal fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la radio comunitaria Snuk Holom Konob. Durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados y por esta razón una delegación viajó a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra Defensores de los Derechos Humanos del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala. Tras conocerse la detención de Juárez, las organizaciones y autoridades comunitarias permanecen en alerta. Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del gobierno plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Canjobal, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico. Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del gobierno y de las empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas, agrega Prensa Comunitaria Guatemala.
Esto fue Noticias Mundo Real.
Escuchamos ahora a uno de los integrantes, a Lorenzo Mateo, integrante de la directiva de esa radio, de radio comunitaria Snuk Holom Konob, y también comunicador, hablando de esos ataques cuando volvieron a abrir, volvieron a hacer sonar esa radio comunitaria. Escuchamos la voz de Lorenzo Mateo, gracias, en este caso, a los compañeros de la agencia Pulsar.
Se está violentando uno de los derechos del pueblo, que es la libertad de emisión del pensamiento. El pueblo necesita ser informado, el pueblo necesita informar también, porque la radio ha sido el enlace del pueblo Anjobal con todos los municipios.
Ataques contra las radios comunitarias, ataques también contra los líderes sociales que protestan contra esas represas y contra esas empresas mineras que hacen lo que quieren sin pedir consulta a los dueños legítimos de las tierras de las que quieren obtener sus pingües beneficios.
El océano de las historias.
Océano de las historias, un relato muy apropiado para estos tiempos en los que muchos, muchas deciden salir del agujero en el que viven metidos e intentar darle la vuelta por lo menos durante un ratito a su vida. Intentan viajar, descubrir otros mundos, otras maneras de ser y de estar. Marina Colasanti es escritora, traductora y periodista ítalo-brasileña, y este relato que os vamos a ofrecer aparece en su libro Cuentos de Amor Rasgados, y habla de alguien que vivía en un hondísimo agujero en el suelo, casi un pozo. Allí vivía y no había salido nunca desde su nacimiento, desde ese agujerito. Allí vivía en ese agujero, en ese casi pozo, y se alimentaba de hierbas, raíces y de algún otro insecto que caía por allá. Un buen día decide salir, se aventura, se atreve, y esto es lo que sucede en esta historia que se titula Habiendo llegado la hora de descansar.
Habiendo llegado la hora de descansar. Un hondo agujero en el suelo, casi un pozo. Allí vivía, sin haber salido nunca desde el nacimiento. Se alimentaba de hierbas, raíces, algún que otro insecto que pasaba a su alcance. Una semilla, caída tal vez del pico de un pájaro, generó un arbusto cuyos frutos también pasó a comer. La lluvia era su fuente y su baño. Del paso del tiempo no se ocupaba. El arbusto creció hasta convertirse en árbol. Necesitó subir cada vez más alto para alcanzar los frutos. Se irguió un día entre dos ramas nuevas que despuntaban por encima del agujero y, mirando alrededor, percibió sorprendido que más allá del suyo, otro mundo existía. Muchas veces subió a aquellas ramas esperando que se fortaleciesen. Cuando las sintió firmes, con cuidado se arrastró entre las hojas hasta alcanzar la tierra, la misma en que su agujero se abría. Tan libre era el espacio allá afuera que al principio tuvo miedo. Y aplastado por el vacío, permaneció acostado en el césped. Pero, por encima del brazo con que se protegía la cabeza, la mirada se desviaba sin que nada al frente le impidiera ver el paisaje. Y por primera vez en la vida, aquel hombre para el cual hasta entonces no había existido la línea del horizonte, pudo ver a lo lejos, y más lejos, y todavía más lejos. No había límites en ese mundo, concluyó el hombre. El pensamiento fue tan novedoso que lo hizo levantarse y salir caminando para conocer aquel infinito desconocido. Atravesó muchos valles, montañas, bosques, vadeó ríos, se bañó en lagos y nacientes, conoció la nieve y la primavera, y se preguntó siempre en sus andanzas cuál sería el más bonito entre tantos lugares. Su barba se volvía blanca, y ya se le cansaba el cuerpo cuando creyó encontrarlo. En el centro de la campiña inmensa que el primer calor cubría de flores, donde las montañas a lo lejos parecían rodearlo en anfiteatro, ahí clavó la pala. Y debajo de las golondrinas que rasgaban la tarde en zambullidas y gritos, comenzó a cavar su agujero.
La búsqueda, la incansable búsqueda de ese más bonito lugar entre todos los lugares de ese mundo, de este mundo en el que vivimos, que apenas tiene límites. Descubrir ese lugar más bonito entre los lugares, quedarse allí, hacer allí, cavar allí nuestro propio agujero. Seguimos viajando por este mar de fueguito. Nuestra invitada a continuación, pues también es, como la autora de estos, de este cuento que hemos escuchado, pues también es escritora, también es traductora y también ejerce o ha ejercido de periodista.
...97 Ratia...
Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Saludamos en unos instantes a Isabel Cadenas Cañón, ya está aquí con nosotros. Antes, otro de estos temazos de Lou Reed, en versión, en este caso, de Txuma Murugarren, al que le acompaña en este tema Joseba Tapia y también Xavier Leturia, uno de los temas de Lou Reed de su disco Songs for Drella, del año 1991, un tema de Lou Reed y de John Cale, Small Town, una versión de Txuma Murugarren, una de las versiones más curiosas, más divertidas, más sonido euskaldun que encontramos en este Lou Reed Mila Esker.
Bazara errizka baten, jaio bazara errizka baten, badakizu ez dela ospetsurik atera hortik. Jaio bazara errizka baten, eta etxita itotzen bazara, ezin iez egitiaz, ez ugandik ez bizizaren lekutik. Picasso nongua zen ba, Michelangelo pizburrekua, artea izeder punta bat da, nina izondora doan aldea. Azaurra iso begimotz gehi eta gizen, somorrotzat izango zaituzte, errizka baten bazaude. Aita eraikuntzan lanian, ez dut horretarako doainik. Oh, zertarako duzu bada doainik, ospa eiteko hemendik. Zarraro izatea herrian, begira badizute izan dadila New Yorken. Margolari albino honi bezala, zein urrundoan nere fantasia. Ena izpizburre
aurreko dalibat ez da kapute toten sarmangarria nere heroia zukuste ikus dezakedala beretxe aurrean jarriko kanpinden da gauza hon bakar bat duerriska batek alde hon bakar bat duerriska batek gauza hon bakar bat duerriska batek alde egin nahi duzula hor.
Bueno, vamos a comenzar. Antes de saludar a nuestra invitada de aquí en Mar de Foguitos, bueno, hablando un poquito de su hoja de vida, como se decía antes, o su currículum vitae. Ella es licenciada en Filología Hispánica, ha hecho un máster en Estudios Teatrales en París, también de Creación Literaria en Nueva York. Ahora es profesora en Madrid. La tesis doctoral que está haciendo ahora mismo va sobre representaciones de la ausencia durante el capitalismo tardío. Del año 2002 al 2007 participó en varios foros sociales mundiales y regionales como coordinadora de Babels, esa red de traductores e intérpretes militantes sin la que no hubiera sido posible hacer esos foros sociales mundiales y regionales. Ha vivido en Brooklyn, en Estados Unidos. También ha vivido en Argentina, es insigne vaivodesa del longevo Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires, de cuando estuvo por allá por Argentina, es fotógrafa, es también, hace también vídeo, ha estado en Grecia estas navidades también contando lo que pasaba por allá, baila tango, es mecánica de bicicletas, ha escrito ya dos libros de poesía, uno en el 2010 que se tituló Irse, y a la que le dieron el premio de la Fundación Siglo Futuro de Caja de Guadalajara, y otro del 2014, también era eso el verano, al que le dieron el Premio Internacional de Poesía Martín García Ramos. Y todo eso, pues, bueno, con apenas, pues, ¿cuántos son? 33 añitos. Ella es de Basauri, se llama Isabel Cadenas Cañón, y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Isabel.
Arratsaldeón.
Y me he dejado cosas, porque tengo por aquí, bueno, me parece que tengo cosas apuntadas. Muy buenas, lo de la nieve, por ejemplo, que, ¿no? Como es lo de febrero del 2014, que...
Ah, esto fue muy bonito, esto fue muy bonito. Pues yo vivía en Nueva York y lo que más echaba yo de menos de vivir en Nueva York era, pues no poder, pues la militancia, que en el fondo, pues yo me pasé gran parte de mi juventud acá, pues en la universidad sobre todo, y después en cosas así, pues haciendo política, y después lo bueno de irte fuera es que conoces muchas realidades, pero lo malo es que nunca, que al final el activismo es una cosa muy muy provinciana, ¿no? Como que una puede estar con, o por lo menos así lo siento yo, que una puede estar con muchas luchas internacionales y con muchas luchas en otros lugares como apoyando, pero que en el fondo la lucha realmente es la de, o sea, aparte del internacionalismo evidentemente, pero el internacionalismo se basa en una cosa muy local, creo yo. Y sobre todo en una red muy local. Y como el activismo es una red, y en Nueva York justo lo que falta son redes de personas, o así lo veo yo, pues nos, a mí me costaba mucho allá tener como grupos de activismo. Y pues como a muchas otras mujeres les pasó, la reforma del aborto de Gallardón fue una cosa que unió a muchas mujeres allá en Nueva York. Entonces el 14, creo que fue el 14 de febrero, o bueno...
San Valentín, 14 de febrero.
San Valentín, pues probablemente fue ahí, fue una semana después de que se hiciera aquí una mani, aquí no, bueno, en el nivel estatal, una mani así muy grande contra la reforma, hicimos una mani nosotras, hay una concentración enfrente del consulado, que fue muy bonita, porque fue organizada de una manera totalmente horizontal, como por unas 8 mujeres, y no solamente organizamos la mani, la concentración, sino que después... También nos hicimos cargo de toda la prensa, todo lo que salió, todos los artículos los escribimos nosotras de manera colaborativa y todo salió en medios que nosotras queríamos que salieran, fue muy bonito. Y eso generó después muchas otras cosas en Nueva York, que fueron también como muy, eso, pues que se generaron de una manera muy, pues eso, muy sin pensar y a la vez que son muy necesarias, ¿no? Porque, por eso, porque el activismo es muy necesario en todos lados, pero sobre todo en un sitio donde hay tan poca red como
la primera potencia económica, pero en temas de redes de...
Es más difícil cuando eres extranjera. Sí que hay redes y sí que hay gente haciendo cosas muy potentes. A nivel de feminismo hay cosas muy potentes, a nivel de, pues, de apoyo mutuo, por ejemplo, hay cosas muy potentes. Lo que pasa es que siendo extranjera, aunque yo viví allí 5 años, aún así es difícil realmente establecer redes. Y siempre es muy difícil militar en cosas que no son, que no te, o por lo menos otra vez para mí, que no te afectan directamente porque estás allí de paso, ¿no? Entonces, aunque llevara 5 años, pues en el fondo una sabe que siempre está de paso y siempre está como con la mirada. Yo me acuerdo cuando fue rodeado el Congreso, justo el 25 de septiembre, ¿no?, del año pasado, que lo mirábamos desde Nueva York así como, no puede estar pasando y estar vosotros aquí, ¿no?, tan lejos. Pero bueno, ya me estoy resarciendo este año que estoy en Madrid.
Naciste aquí, viviste aquí mucho tiempo, sí. En Euskadi, luego en Madrid, en Argentina, en Estados Unidos, y tu primer libro iba de esas idas y venidas de alguna manera.
Sí, pues yo me fui de Bilbao, yo hice la carrera aquí en Deusto, y después me fui justo cuando terminé. Yo me quería ir, yo tenía clarísimo que me quería ir, siempre me había ido los veranos y así, a trabajar y a aprender idiomas, y me fui a París como 3 años y medio, después me fui a otro sitio. Y el libro, sí, yo tengo un amigo argentino-japonés, Maximiliano Matayoshi, que para mí, que fue muy importante en mi creación y en que yo empezara a considerarme artista, digamos, o por lo menos a saber que lo que yo quería hacer era ser artista, ¿no?, en un sentido amplio. Y él decía que todo artista y toda artista está atravesada por una sola cosa, y que esa sola cosa es la cosa que le atraviesa en todas sus obras. Entonces, que puede llamarle de una manera o de otra, pero que en el fondo siempre es solamente una cosa. Y yo pensé mucho tiempo que era lo que me atravesaba, y lo pensaba así como muy, muy cabalmente y muy racionalmente, y llegué a la conclusión de que lo que me traspasaba, lo que me atravesaba, era ser la que se iba. Entonces escribí ese libro. Ahora creo que realmente ser la que se va es sinónimo, es un síntoma de otras cosas, ¿no? Pero en ese momento, bueno, me sirvió para escribir ese libro, que fue un libro, bueno, pues eso, mi primer libro, un primer libro.
En ese libro decías algo así como, ¿hasta qué punto irse es decir adiós o algo así?
Sí, sí. Eso, digo, no es como lo escribiría ahora, pero todavía esa idea, la verdad es que me parece, era ¿hasta qué punto irse es sinónimo de adiós? Me he sentido propia en tantos sitios que marcharse es cada vez un desgarro nuevo en una parte de mi cuerpo que sin embargo antes no existía. Y todavía lo veo así, ¿no? Es como que es verdad que irte es cada vez algo que estás dejando, pero es que estás dejando algo que antes no tenías, ¿no? Entonces todo lo que has aprendido en el viaje o en ser extranjera en un lugar es algo que nunca hubieras aprendido estando en el sitio, ¿no? Digo esto ahora que estoy yo viviendo en Madrid y que estoy otra vez con la duda de si me quedo, si me voy.
Hombre, te vas seguro. Visto el currículum, seguro que te vas, ya te digo yo.
Pero estoy cada vez más mayor, ¿eh? Cada vez tengo más ganas de quedarme. Eso que decían, ya verás cuando seas mayor. Pues ahora estoy un poco mayor. Estoy como, ay.
Sí, pues no te queda.
Todavía no del todo, pero ya voy viendo.
No te queda nada. Hablando de, claro, como somos tan mayores, claro, ya tenemos experiencias y podemos mirar para atrás también. Contaba lo de Babel, lo de ese montón de foros sociales mundiales en los que estuviste y también regionales. Yo también he compartido algunos de esos foros y también, bueno, el trabajo que hacía Babel allí. Claro. Ha pasado el tiempo y parece que hubiera pasado, pues eso, ha pasado un siglo, pero parece que ha pasado más de un siglo, ¿no? ¿Cómo, cómo viviste tú todo aquel movimiento de los foros y cómo lo vives ahora en la distancia y también, ¿no?, después de tanto tiempo o tan poco tiempo y que ya prácticamente nadie se acuerde o se quiere acordar de esos foros?
Bueno, justo ahora está haciendo el Foro Social Mundial en Túnez, en este momento, ¿no? Y sí, es verdad, yo de hecho el otro día un amigo me dijo que iba y dije, uy, por Dios, todavía existen los foros, o sea, yo me había olvidado completamente. Pero justo eso lo puse en mi blog, ¿no? Hice un día memoria de como del currículum militante, ¿no? Porque al final parece que vas a sitios y que todo ha empezado en el 15M, en Madrid por lo menos, ¿no? Parece que todo ha empezado en el 15M, que es genial que tanta gente se haya politizado, pero yo sí que veo como que hay politizaciones diferentes, ¿no? Entonces empecé como a hacer memoria, que no hago yo muy a menudo, y bueno, yo empecé militando aquí en el País Vasco, pero también pues muy al principio de ya estar en movimientos sociales empecé a ir a los foros. De hecho, la primera vez que fui yo a un foro fue a Florencia, al Foro Social Europeo, porque los sindicatos del País Vasco me pagaron el billete para ir de traductora y de intérprete, y de hecho yo leí el manifiesto en euskera en la inauguración del Foro Social Europeo, que fue muy bonito, en Florencia. Y me gustó mucho acordarme de los foros y acordarme del movimiento de globalización, ¿no?, que en el fondo es lo mismo, porque parece que eso, pues que todo ha empezado con el 15M y no, o sea, hay mucha gente que hemos estado ahí desde antes, que ya lo sabíamos, pero ya ha habido una ola de movilizaciones muy grande antes, o sea, la ola desde Seattle fue muy grande y fue una ola de politización muy importante para mucha gente, tanto como el 15M, tal vez a un nivel más global y menos como, no sé, pues no fue el impacto tanto en Madrid probablemente, pero aquí en el País Vasco, por ejemplo, mucha gente tuvimos una primera politización o una primera toma de conciencia de que no estábamos solas, ¿no? Me parece, y de que eso, y de que estábamos tejiendo una red grande. Y yo, mucha gente con la que milito ahora en Madrid, pues la conocí en los foros.
Yo estuve también en ese de Florencia, y de los que hubo europeos, yo creo que a mí, por ejemplo, es el que más me marcó, la sí. Bueno, como en aquellas asambleas o conferencias con repletas de gente, y la gente, pues eso, pues escuchando atentamente y participando, y luego esas, bueno, esa mani gigantesca que hubo allí, que atravesó Florencia.
Un millón de personas, ¿no? Éramos, era increíble aquella mani.
¿Cómo se cuenta ahora, después de eso, cómo se le cuenta a la gente, claro, lo que pasó allí y lo que se vive allí, cuando, claro, parece que no queda nada de aquello?
Sí, pues es que no lo contamos mucho, ¿no? Yo me doy cuenta de que no se habla mucho de los foros y de la experiencia que es... De hecho, de verdad, que yo me había olvidado, también porque yo después sí que vi una profesionalización de los foros, ¿no? O sea, yo estaba en la coordinadora, muchas, en algunas reuniones de la coordinadora de los foros, porque como Mabels teníamos que mandar algunos representantes o algunas representantes, y es verdad que en el fondo se creó una especie de jerarquía de tecnócratas, ¿no?, de los foros, y eso fue lo que a mí me hizo irme, eso y el patriarcado así como imperante en pues casi cualquier organización grande, ¿no?, a gran escala. Y por eso yo me fui un poco desencantada, pero o sea, me parece que es una experiencia que sí, es verdad que hemos borrado, ¿no?, y que podría ser muy fructífera para otra vez no volver, pues eso, de nuevo a inventarlo todo. De todas maneras, me parece que los procesos ahora son mucho más a nivel estatal y a nivel nacional que a nivel global, o así lo estoy viendo yo.
Porque parece que ha pasado muchísimo de ese foro, por ejemplo, el de Florencia, creo que fue en 2001, 2002 o por ahí, no sé cuándo, bueno, por esas fechas. Tú acabas de venir hace poquito de Grecia.
Sí.
En Grecia también hay mucho movimiento. No sé cómo lo has visto, cómo has visto por ahí las cosas. Tuviste, creo que ahora, en las vísperas de las elecciones.
Estuvimos en las elecciones, hicimos un proyecto de crónica híbrida con otra chica que es activista, escritora y fotógrafa, y con un dibujante, y fuimos las tres juntas.
¿Y crónica híbrida qué es? ¿Dibujar, pues, escribir y...?
Era un invento de a ver cómo podíamos hacer crónica entre tres personas, que no éramos ninguna periodista, pero que las tres nos conocíamos de militancias varias, y queríamos ir a las elecciones y queríamos escribir. Entonces nos inventamos esto de crónica híbrida y personal. Para mí lo subjetivo es muy importante. La crónica es un género para mí muy subjetivo, y es lo que me gusta leer y es lo que me gusta escribir. Y estuvimos escribiendo para Diagonal, para el periódico Diagonal, y también escribimos para La Marea, pero teníamos como el pacto con Diagonal de escribir un artículo por día. Y fue agotador, porque es que ¿a quién nos manda escribir un artículo por día y hacerles entrevistas, ir a todos los sitios? Pero fue increíble de choque también, ¿no? Porque veníamos como muy, íbamos muy emocionadas y volvimos un poco menos emocionadas, porque para nosotras Grecia era como el futuro, ¿no? Es como lo que vamos a ser nosotros y nosotras dentro de un año, y la verdad es que veíamos, para empezar, muy poca ilusión. Luego también puede ser por ahí, sin casi el pueblo griego, pues que, pero muy poca ilusión, pues como gente votando a Syriza como el mal menor, o sea, evidentemente otra gente muy feliz y también que mucha gente, pues que los movimientos sociales, pues había pasado un poco lo que está pasando aquí con Podemos, ¿no? Que los movimientos sociales se habían un poco desmantelado para entrar en Syriza, y que mucha gente del movimiento, incluso el movimiento de ocupación y de movimientos más autónomos, mucha gente no, pero un porcentaje así como importante, se había ido a... estaba ahora apoyando a Syriza y estaba construyendo en Syriza. Después, yo ahora estoy, claro, después de que ganara Syriza y viendo lo que ha hecho, yo ahora estoy como más reconciliada, a pesar de lo de las no poner ninguna ministra en su gabinete, pero bueno, veremos lo que pasa. Lo que pasa es que, evidentemente, siempre está la duda, ¿no? Y es lo que ahora llevamos hablando desde que, pues... este nuevo ciclo es el ciclo del debate entre reforma y revolución, digamos, ¿no? Entre si saltamos las instituciones o seguimos en los movimientos sociales, si estamos ahí para auditar a quien está en las instituciones, y nos pasamos el día, pues porque nos gusta, ¿no?, debatiendo sobre eso. Y en Grecia también fue un poco así como de posicionarse rápidamente, era como, ¿dónde estoy yo? Y al final, bueno, una siempre está en un sitio intermedio. Yo por lo menos siempre estoy en un sitio, pues que no sé si estoy en las instituciones. O sea, claramente no quiero estar en las instituciones, pero sí que apoyo la lucha de otras compañeras y otros compañeros que quieren estar. Pero que, bueno, pues eso, el lugar está un poco en el medio, el mío por lo menos.
Eso, bueno, fue hace un poquito, estuviste por Grecia, sí. Y bueno, claro, hemos visto aquí todas las cosas que haces y las que estás metida, no sé ahora mismo en qué andas.
Pues ahora estoy aquí en Bilbao, que ayer hizo mi hermana una... en Bilbao Escena, un espectáculo de mujeres históricas, que fue muy muy bonito, de mujeres como olvidadas de la historia, y vine por eso. Y ¿qué estoy haciendo? Pues estoy volviendo a escribir poesía, que hacía un montón que no escribía poesía, y sí, y con 1000 proyectos pequeñitos. Lo que pasa es que ya te decía antes que la que mucho abarca poco aprieta. Y esto me lo lleva diciendo así como mi padre desde hace mucho tiempo, y le voy a empezar a dar la razón. Porque sí, porque es verdad que tengo muchos proyectos, pero al final acabar los proyectos acabo muy pocos. Entonces que a lo mejor sería mejor, pues eso, escribir pues un proyecto por mes, digamos. O hombre,
dos libros a estas alturas, yo creo que ya está también algo hecho, ¿no? Okay, ¿o no?
Bueno, no, o sea, ahora que has dicho, digo, pues sí, he hecho cosas. Hombre, pero no. Pero bueno, que podría haber hecho tal vez cosas mejor hechas, ¿no? En lugar de, pues, haber metido, pues a lo mejor, que mi segundo libro, yo estoy muy contenta, pero mi primer libro, sin duda, podría haber sido mucho mejor libro si yo no hubiera estado a 1000 cosas, ¿no? Pero bueno, también he asumido que mi vida va a ser, pues así, la imperfección total y estar de un lado a otro y ahora estoy tratando de hacer las paces con eso. Así que estoy haciendo eso, es lo que estoy haciendo.
Decíamos irse el primer libro, también era Sol Verano el segundo, y bueno, tienes por ahí también alguna cosilla, creo que has escrito, que todavía no está en ningún libro.
Sí.
Si te parece, podemos, sí. Para que la gente sepa, pues eso, ya sabe un poquito cómo sí. Eres, cómo piensas, pero lo que escribes o cómo escribes.
Pues hay un diario de economía social que se llama Salmón Contracorriente, y nos pidieron a varias escritoras y escritores que escribiéramos un texto de economía social para un libro que van a hacer que sale en mayo. Entonces, el Salmón y el diario.es sacaron hace como 2 semanas un mapa de, no sé si lo viste, Madrid desahuciado se llama, en el que era un mapa de Madrid interactivo en el que podías hacer clic en diferentes puntos que eran los sitios donde se había desahuciado a gente. Bueno, eran solamente, de hecho, los desahucios en los que se había encargado la PA. Y que son entre un 2 y un 3% de los desahucios que ha habido en Madrid. Eran 700, o sea que, en fin. Y podías ver pues la nacionalidad de la gente que habían desahuciado, cuántas personas menores de 18 años había, cuándo se ejecutó el desahucio, si se llegó a ejecutar, porque hay algunos que no están ejecutados, y la dirección. Entonces, escribí un poema sobre eso. Es un poco largo, son 5 minutos. Pero, vamos, bueno, que la gente se podía tomar el café o
te puedes tomar hasta 7, lo que haga falta. Vale. No te preocupes, que por tiempo no tenemos prisa.
Vale, pues lo voy a leer. Se llama Instrucciones para recorrer la ciudad sitiada con el mapa de Madrid desahuciado. Y empieza con una cita de Laura Casielles, que dice: nunca se mira con suficiente atención la ciudad en la que se vive. 1. Empieza por un trayecto mínimo. Por ejemplo, la calle que va de la biblioteca a tu casa. Ensáyalo de memoria. Recórrelo así, en todas sus direcciones. Escucha lo que te canta. Prohibido fijar carteles. Se alquila para entrar a vivir. Machirulos, tened cuidado. All cops are bastards. Saluda al chico tímido del restaurante bengalí. Calibra la hora en la que el sol cambia de bando. Pisa, de nuevo, aquella baldosa floja. Ahora despliega el mapa sobre la mesa de la cocina. Identifica sus puntos ciegos. Presta atención aquí, es de suma importancia. Pasa el dedo sobre ellos como rozarías aquella piel deseada. Memorízalos, también. Memorizar, como en francés, con verbo del corazón. Apprendre par cœur. Sabrás que lo estás haciendo bien si, al pisar aquella baldosa, de nuevo, te mojas. Sal. Antes, vuelve a doblar el mapa. 2. Esta es tu calle. Paladea el artículo. Tú. Mí. Mi calle. Mi casa. Piensa en cómo te lo has ganado. A. Por costumbre. B. Por contrato. C. Por combate. También las calles, como las estrellas, son de quien las trabaja. Administra tu verdad. 3. Pero no te recrees. Es momento de avanzar. Hacia el punto ciego que recuerden tus dedos, camina. No olvides que el trayecto nunca es línea. Eleva la vista, bájala, ladea. Ensaya la solidez del garabato. Pero no vueles. Sobre todo no vueles. Volando nos quieren. Sin suelo nos quieren sin tierra. Y solo allí se hurga en la grieta. 4. Has llegado y esta no es tu calle. No tienes llaves. Espera. Entretanto estudia la fachada. Podría ser cualquiera. Una persiana desvencijada, el cartel de un banco, las señales que buscas no existen. 5. ¿Ves? Siempre sorprende lo a menudo que se abre un portal en Madrid. Sonríe a quien sale. Entra. 6. Estás aquí y estás sola y es el silencio de esta calma que apesta. De pronto, para entenderlo, solo se te ocurrirán palabras de devota. No te fustigues, así te han enseñado a pensar. Te dirás templo, te dirás sepulcro, te dirás aquí, aquí hay algo sagrado. Te dirás que algo profanas. Pero óyeme, tú no profanas nada. Aquí hubo otros que segaron hilos, que despreciaron vidas. Sube la escalera. Tú no profanas. Ahora ponte ante esa puerta, pégate bien a ella y escucha. 7. Ocho. No esperabas una cerradura rota, pero al menos sí algo más sutil. Un rayón en la pared, un golpe en la madera. Tampoco aquí busques señales. ¿Es tan fácil borrar señales? ¿Les es tan necesario borrarlas? Dentro sí. Reconstrúyelas. Imagina el polvo detenido. Un envoltorio de caramelo en el suelo, una escoba vieja, el blanco de la pared, como pintado a parches, con formas de geografía exacta. Ese hueco pudo ser el de una estantería. Aquel, el de una nevera. Esos dos cuadros de animales. En ese hueco quizás se amaban, esporádicamente, dos cuerpos. Quizá a veces no se tocaban. Después reconstruye lo que aún se oye. Un sollozo que es grito, muebles a rastras, alguien que dice, relájese, tranquila. Alguien responde, me estáis quitando mi casa. 9. Si te sorprende en la escalera, habla con la vecina que baja a comprar el pan. Pregúntale por aquello que pasó. Si le suenan de algo los números, las fechas. 2013, 6 personas, 2 menores, nacionalidad española. 10. Podría haber sido un bombardeo. Detener en el tiempo la intimidad que cobija un techo. Después, cegarla. Pero una guerra socializa el daño, expone la destrucción. Una guerra explota paredes. Aquí, en la ciudad sitiada, se trata de sellarlas. Di entonces, bombardeo privado. Guerra no avisada. 11. Es posible que ahora, de vuelta a casa, ¿dónde vas a ir sino a tu casa? Veas como en tiempo dilatado. Que en esta calle adivines dos cuerpos arrastrando un cuerpo, gritos, golpes, una canción, que sepas que, antes de irse, ella, también, se salpicó en esta misma baldosa. Son los rastros de resistencia bajo el cerco. Reconocerlos es delinear una táctica. Por ejemplo, nunca más mirar con inocencia una ventana. Ahora, aquí, en tu portal, considera cuánto hay de ti en aquella vecina que bajaba a comprar el pan. Considera lo que no has oído, las preguntas que no encontraste tiempo de hacer. Guillermo, ¿enciende la calefacción? ¿Come todos los días, Maribel? Dudarás mínimamente al meter la llave en la cerradura, pero no te darás cuenta de que respiras al comprobar que aún te sirve, de que por primera vez te preguntas acerca del mecanismo de una bisagra. Ahora cierra la puerta atrás de ti. Decide con cuántas vueltas la trancas.
Ahí está ese poema y, bueno, que habla un poco de ese, ¿no?, de ese drama por un lado y también de esa muestra, a lo mejor, que tenemos algunos seres humanos, ¿no?, de apoyar a la gente que en un momento dado va a ser desahuciada. Y ahí está, ese también, bueno, no sé si era de Mester que decía eso de las estrellas para quien las trabaja,
sí, sí.
Y si las calles para quien las trabaja.
Eso es, sí, sí, sí. Las calles, como las estrellas, también son para las que las trabaja. Sí, es de Mester, evidentemente, la cita. En algún momento pondré ahí el asterisco.
No, pero de la cita solo de las estrellas, las calles
sí,
son tuyas.
Sí, sí, claro, claro, lo que pasa es que digo eso, ¿no? También las calles como las estrellas son de quien las trabaja. Entonces, haciendo el guiño al gran Juan Carlos Mestre, al que saludo desde aquí, además. que Mestre, de hecho, es una persona muy importante para muchos poetas allá y muchas poetas en Madrid. Es una persona súper solidaria en su poesía y en su lucha, pero también con las poetas y los poetas jóvenes, que nos apoya de verdad en cualquier cosa que necesitemos, cosa que no se puede decir de todo el mundo, ¿no?
Y hay que leer y entender a Mestre también, claro, que no es broma.
Bueno, sobre todo hay que escuchar a Mestre, ¿no?
Escucharlo demasiado.
Sí,
escucharlo...
sí, sobre todo hay que escucharlo, sí. Y entender, yo no sé si hay que entender mucho en la poesía, hoy justo hablaba de eso. No sé si hay que entender mucho en general en el mundo, creo que tratamos de entender demasiadas cosas. Hay cosas que son para entender, pero otras que no son para entender, sino más bien para sentir, ¿no? El otro día hablaba con una profesora de... una académica argentina que vive acá hace mucho tiempo y que decía que para ella el pensamiento poético es un pensamiento que funciona por fricción, y me gustaba eso, ¿no? Que no es entender, no es comprender un poema, sino lo que ese poema te genera por ficción. Me gustó muchísimo la metáfora.
Pues los demestres son de ficción, muchos.
Los demestres son muchos de ficción, sí.
Sí, porque mucha vamos. Ficción. Sí. Y cuando hay uno que además lo entiendes, dices, ostras, te quedas como muy contento. Esto es lo último que has escrito y, bueno, de esos dos libros que tenemos por aquí, no sé si aunque sea una pincelada de cada uno para...
Sí. Para... ¿Te leo Locus Amenus?
Por ejemplo.
Venga. Locus Amenus está en...
De cuando eras jovencita.
En mi primer libro, sí. En el cuando era jovencita. Dejándome una pipiola. Pero está bien ver que el feminismo está ahí, ¿no? O la lucha contra el amor romántico. Está ahí desde antes, ¿no? Que en el fondo lo bueno de escribir una es que se da cuenta de cómo era entonces y que no se olvida. Bueno, Locus Amenus significa el lugar feliz. Es un tópico literario, así. Es como un pastoril, ¿no? Como el jardín este donde todo el mundo es feliz. Y... Bueno, Locus Amenus. La naranja completa. Los siempres. Los nombres de los futuros hijos. La exclusividad de los afectos. Las excusas, los lo sientos, las cuentas bancarias. El nunca antes. La casa en el campo. La casa en el campo y el perro y todas sus variantes. Yo creo que el amor existe, pero no donde lo buscamos.
Ahí está ese poema de ese libro Irse, que cuando uno encuentra ese poema en el libro piensa, aquí puede haber salido otro libro por esta línea.
Sí, pero... de hecho estuvo a punto de salir otro libro. Sí, de hecho me gusta mucho que Maitas una Askea, en euskera el amor libre, en castellano podría ser como el amor Askea, ¿no? Pero no escribí, o sea, sí, a veces escribo sobre ese tema, pero la verdad es que hay mucho y muy bueno escrito sobre ese tema también. Así que, de momento, leo mucho sobre el tema.
Vale, vale. Y del otro, del verano, el último que has escrito, sí. Que vamos, que salió hace poquito, el verano pasado, y que habla por eso de, bueno, un libro de fotos, pero sin fotos.
Sí, es un libro de fotos, pero sin fotos, sí. Pues este libro, yo estaba escribiendo otra cosa. Yo estaba, después del primer libro, cansada de escribir sobre, pues en primera persona. Entonces me puse a escribir sobre, en mi universidad de Nueva York, ahí está en el 10º piso, en los archivos de la Brigada Lincoln, que son los estadounidenses y las estadounidenses que fueron a luchar en la guerra civil. Entonces es increíble ese archivo porque hay cajas de cada miliciano y cada miliciana y pues hay, en algunas cajas solo hay cartas, pero en otras cajas hay pues pasaportes, insignias y muchas fotos. Y empecé a escribir sobre eso y Silvia Molloy, que es una escritora argentina, que es amiga, y ella me leyó el libro y me dijo, uy, estás escribiendo un diario de escritora. Entonces me di cuenta de que para nada estaba yéndome del yo y estaba otra vez escribiendo en primera persona, así que dije, bueno, entonces voy a escribir sobre lo que realmente tengo que escribir. Y este libro nace de una caja, de un sobre con 6 fotos de familia, que son las 6 fotos que me llevo cada vez que me voy, entonces que vienen conmigo desde hace pues 11 años. Y bueno, es sobre eso. Entonces es un álbum de fotos, para mí realmente es un álbum y de hecho la disposición gráfica del texto es muy de álbum, pero no tiene fotos. O sí, no sabemos. Entonces es un libro del cual es muy difícil leer porque es un libro bastante unitario y los poemas son muy largos. Voy a leer 2 cortitos que no tienen título. Y este es el primer poema, es el que abre el libro. A Aita una vez empezamos a llamarle padre. En realidad, estimado padre, y de ahí evolucionó a padre, a veces incluso pater, en latín. Así llamaban él y los tíos a abuela, madre. La trataban de usted y eso nos hacía gracia. Y así se nos ha quedado. Entre nosotras decimos, ¿cómo está el padre? Ha llamado el padre está en hoja. Antes de Aita, yo la llamaba apa, nadie sabía por qué, en euskera no se decía. Una vez estábamos paseando y le dije a Aita y él me preguntó qué me has llamado y no sé qué le hizo tanta ilusión que me dio 10 pesetas. A ella siempre ama. Y este es otro poema que tampoco tiene título. Ya lo dije, que nada olía como su pintalabios, que antes de cruzar el patio exigía sistemáticamente mi ración de rojo. Que la escuela se volvía incomprensible sin el beso matinal que me teñía los labios y me hacía creerme mujer a los 7. Y que quizá el color fue cambiando con el tiempo, pero que las barras olían siempre a sonrisa materna, a esa nostalgia encerrada en el tiempo que un día destapé en el armario del cuarto de baño.
Pues ahí están esas dos fotos, esos dos poemas de También eso era el verano, un libro que se puede comprar en las librerías aquí, por ejemplo, en la del Casco Viejo, en El Cal, yo lo vi el otro día, o sea que se puede pedir y se puede comprar.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Isabel, mucha suerte.
Gracias.
Con lo que viene y con todo lo que tienes por delante, que seguro que son un montón de cosas.
Muchas gracias.
Vale, saludo.
Que hablemos otra vez.
Vale,
gracias,
agur, chao.
Agur.
Holly etorri zen Miamitik, autoestopean herria zeharkaturik, bidean bekain eta zangoak egin, eta mutila bihurtu zen neskatik, zioen hey baby, paseoekin alde geistotik, zioen hey honey, paseoekin alde geistotik.
Es la voz de Andoni, el cantante de Delirium Tremens. Le acompañan en ese tema Javi Pez, Carlos Aranzegui, Fernando Saunders, Paco Loco o Íñigo Muguruza. Walk on the Wild Side, del año 1972, de ese disco Transformer de Lou Reed. Con esta música de este disco Lou Reed, Milla Esker, nos despedimos en Mar de Fueguitos, en nuestra página web Mar de Fueguitos Info, todos los audios y más de nuestro programa, de nuestra aventura, de nuestro periodismo chisquero. Regresamos la próxima semana, el martes. Estamos aquí de nuevo en los estudios del 97 haciendo Soñando este mar de fueguito. Nos vamos por el lado salvaje. Agur, hasta la próxima.
Joe txikik ez zuen ematen doainik, denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauts bat hemen eta hauts bat hor, New York iria egokia da esateko. Hey baby, paseekin alde geistotik, zion hey Joe, paseekin alde geistotik. Sugar Plum Fairyk kalera jo zuen ari, bilatzen ari zen ari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan, zioten hey Sugar, paseo egin alde geistotik. Nioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Jaki guztiz espidiko dabil, egun batez James Dean jela zinezturik. Orduan fuskatu zen itxuraz baliunak ikindiko zukeen ura. Zioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Nioen hey honey, paseo egin alde geistotik. Taskinako neskak, hey.